Bueno, amigos, continuamos aquí en Puestos para la Paternidad. Habíamos anticipado que íbamos a tener un invitado en este episodio. Digo, estamos tratando siempre de tener unos invitados.
Esa es la idea
Particularmente que sean
que
papás.
sean papaces.
Sean papaces. Así que nosotros hemos hablado de este personaje. No un personaje, una persona real. En varias ocasiones.
Ajá.
Porque pues miembro de nuestra comunidad.
Patroncito, co-host,
Co-host.
oligarca.
Exacto.
Y se mete a cocotear en
A
el chat.
cocotear y a
Problema alguno.
regañar y
Sí,
esas
sí, sí.
cosas.
Sí.
Y también su señora esposa ha cocoteado conmigo.
Y es candidata de la alianza.
Y es candidata a la alianza.
¿Para qué distrito es?
Distrito 12.
Distrito
Distrito 12.
12. Eso es Manatí, Vega
Vega Alta,
Baja
Vega Baja y Morovi.
y
Y
Morovi.
Morovi.
Y Morovi. Y es un cantante Morovi, es todo Morovi. Yo
Es
creo.
todo
Todo
Morovi.
Morovi. Ah, todo
Todo
Morovi.
Morovi.
Ya, ya,
100%
no, eso está
Morovi.
fuerte. Ok. Así que está con nosotros el doctor Ronald
Ronald Collazo.
Collazo.
Mi doctor.
Pagán, porque tengo madre.
Ronald
Ok.
Collazo Pagán tiene
Pero
madre.
Ronald Collazo, pero él es tu doctor, ¿de
Es
verdad?
mi doctor, de verdad,
¿Tú le
sí.
haces caso, cabrón?
No le hago caso, pero es mi doctor.
Ah,
O sea, es mi doctor. Yo voy allí a su oficina, tiene mi récord médico, allí voy, allí me
ok.
atiendo.
Inclusive va con la nena.
Pues ella va
Va
a
con
la
la
nena.
nena.
Sí,
Ok. Pues,
sí.
es tu doctor de cabecera.
Sí, mi doctor.
Ah, ok.
O sea, él sabe cosas de mí que nadie más sabe.
Pero está bien,
Ni mi
¿no?
esposa la sabe, no, en
Bueno,
verdad.
pero,
No, pero hay
eso
cosas que tú dices al aire, así que es
verdad. También.
Luis no tiene la IPA porque él.
No, yo
dice todas las mierdas, cabrón.
Todo, todo. Así que la IPA. No,
es como
con
que yo
Luis
lo
no tenemos la IPA.
Soy un libro
como
abierto.
que yo lo miro a veces y yo digo, cabrón, pero.
Soy un
Okay,
libro
pero,
abierto.
chévere. O sea, yo soy libro abierto, pero a
Nada que
veces no me siento
esconder.
cómodo de contarnos muchas cosas.
Nada que esconder.
Bueno,
No
it's
hay nada que
okay.
esconder.
Nada, Ronald, qué bueno que estés con nosotros aquí. El propósito de invitarte, además de que eres el doctor de Luisito, Marí, es un poco, pues nada, hablar de muchas cosas, porque parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer con este proyecto es, y también nos hemos convertido como en portavoces de los pipices,
De la salud masculina.
de la salud masculina,
Ajá.
¿verdad?
By the way, les fue tan bien a Deseus que ya me mandaron, van a entrar el
Sí,
par de meses.
sí, 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 sí.
Así
Qué
que.
bueno.
Sí, lo que le hace falta es un auspicio de alguna farmacéutica, de algún
Adelante, si alguien está
producto
escuchando.
masculino,
Atención,
¿verdad?
atención Farmamax, atención Farmacia Caridad, atención, aquí
Oye,
los
Caridad,
queremos.
Caridad,
Sí,
Caridad cogió todos los
eso es verdad.
CVS.
Ya,
No, yo fui el otro día a uno
digo,
y en verdad.
espérate, nosotros ya tenemos la Super Farmacia Isla Verde.
Espérate, la farmacia nosotros
La
lo
más mejor
subimos. Esa,
farmacia, la más mejor.
Pero fuera de Isla Verde.
Sí, pero un saludito a Brenda, doctora
Sí,
Brenda Cruz.
saludos a la doctora Brenda Cruz
Mira, y a
y a
Elio,
Elio,
el contralor.
nuestro contralor.
Mira, ok. Un poco antes de empezar a hablar de que tú eres doctor, tú eres papá de tres nenes.
Soy papá de tres
Ok.
nenes, 9, 6 y 4.
Ok, ok. Vamos a
Sabrosongo.
empezar ahí, porque tú eres un tipo relativamente joven, ¿verdad?
Ajá.
Yo creo que tú y yo tenemos la misma edad, o quizás tú tienes unos añitos más que yo, pero no.
Acabado de cumplir 43.
Pues yo tengo 40 y, 40 y medio,
¿Él
41 en
tiene
septiembre.
43?
Sí, o sea que
Sí,
tú tienes
pero.
tres hijos.
Tres nenes.
El mayor tiene 9 años,
Ajá.
así que lo tuviste a los 33, a los 34.
Sí,
Eso es
tú sabes
bastante
de eso más que yo.
pero eso es bastante
El
mayor.
cálculo, sí.
Está bien,
Sí.
pero la cosa es
Tampoco es
que
que
después tuvo
no
dos más. O sea, tú eres una excepción.
Hoy en día soy la excepción, ¿verdad? Porque casi nadie está teniendo más de un hijo, ¿verdad? ¿Cuánto es el
Sí,
cálculo más o
uno,
menos?
bueno y uno y cinco.
Uno,
No,
uno
uno y
punto,
cinco.
uno
Una
punto
cosa bien
uno.
rara, una cosa bien rara. Es
Creo
como
que
uno
como
13, como que.
1.13, creo que
Sí,
es, exacto.
yeah.
O sea, ¿cuántos padres de la escuela de tus hijos tienen tres hijos? ¿Cuántas
En
familias?
el colegio, por lo menos, mismos salones, no hay muchos, ¿verdad? Pero sí hemos conocido otras parejas que han tenido tres, inclusive
Que
cuatro.
se han aventurado a tener tres y cuatro hijos.
Sí, así amistades mías cercanas, tengo una pareja más que tiene tres nenas.
Oh, wow, qué cool.
Sí,
Ajá. Yo
un
quisiera tener tres
doctor
nenas.
que tiene tres nenas.
Yo soy, digo, yo tengo a Stefan, digo, Stefan, o sea, es
Ajá,
cool,
ajá,
pero yo
ajá.
soy team
Team
nena.
nena,
O
sí.
sea, siempre. O sea, para mí es team
Sí,
nena.
yo.
Es que la experiencia con Estela ha sido brutal.
Sí, está
Siempre.
ahí, excepto cuando va a los Juegos de los Cangrejeros y las enseñado a sufrir.
Sí.
Pero es como
Bueno.
le estás construyendo carácter a
También.
ella, tú sabes. En este
Y
momento, en su
paciencia.
adolescencia, que es impu son, son valores importantes. Sí,
Correcto,
sí,
correcto,
sí.
El año
Correcto.
pasado, pues, estuvimos haciendo eso con los osos de Manatí, con
Ah,
los
no,
nenes.
para colmo viene hoy el día que los osos nos pasaron por la piedra. El
Sí.
día después. Pero bueno, cosas que
Okay.
pasan. Ok, entonces, Ronald, yo no. ¿Verdad? Ronald está casado. La esposa de Ronald es mi prima.
Ajá.
Mi prima es como prima tercera, I guess. Es de los Vilá. Los Vila son un clan grandísimo. Mm. Aníbal Acevedo Vila era el más chiquito de 36 primos. Eso te podrás imaginar.
Ah, diablo.
Entonces, había una cepa de Manatí, que es la cepa de la esposa de Ronald, la candidata Ana María Vila Ojeda. Y
la cepa no popular.
La cepa independentista pipiola, fundadores del PIB, bien cabrón. O sea, eso es un pipiolismo ahí.
O sea, ellos van para el Festival de Claridad.
Sí, estaban
hoy.
Hoy
vamos.
Sí. Va todo el mundo. Todo el mundo.
Hacen turno en el kiosco. Les toca manejar el kiosco por un rato, claro.
Ok.
Pero entonces, ¿ustedes se conocieron en la escuela de medicina?
Yo estaba estudiando medicina. Ana María estaba terminando bachillerato.
Ok.
¿Verdad?
En naturales.
Y
ah, porque tú eres mayor que ella.
Yo soy mayor que ella. Pero... esto da gracia, ¿verdad? Nos conocimos en Manatí, ¿verdad? Yo era de San Juan, ajá, pero nos conocimos en una funeraria.
Ah, qué bien.
Ajá. Qué wow. Lindo.
Qué lindo es el amor.
Qué lindo es el amor.
Uno nunca sabe dónde te va a flechar el cupido.
Sí. Entonces, ok. Entonces tienes uno de 9, uno de 6 y uno de 4.
Ajá. Exactamente.
Entonces, porque... interesante porque... yo conozco personas que tienen... mi caso, por ejemplo, o sea, pues Tela tiene 12, Estefan tiene 0, bueno, va a cumplir un año ya mismo, pero he visto esa tendencia de, o sea, es bien poca la tendencia de las personas que tienen hijos, o sea, más hijos, o 2, 3 hijos, y la diferencia de edad del gap es grande. Okay. O sea, como que no es como tú, que están corridos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, particularmente criando varones?
En verdad, ha sido bien buena. Yo lo describo de esta manera, ¿verdad? Que es un beautiful chaos. Es un caos precioso. Porque hay caos todo el tiempo, con 3 nenes en la casa. Uh-huh. O sea, gritería, bolas, que se va a romper esto, se va a romper lo otro. No te tires de ahí arriba, que te vas a caer, te puedes romper. Inclusive el chiquito, una vez de noche, se tiró a la cama y se rompió la clavícula.
Wow. O sea,
sí, y estoy aprendiendo eso con Estefan, que son como...
salvajín.
Sí, sí. Pero cuando te digo que...
vamos a ser arrojados, son arrojados.
Pero cuando te digo salvajín arrojado es... ajá. O sea, de verdad no tiene miedo a nada. Su hermana tampoco, pero él es como...
y Estefan la tiene esos 10 meses.
Y se tira por todos lados y es como que... diablo, mano, en verdad.
La cosa es cuando tú tienes un grande que establece ya cómo es que se hacen las cosas... los demás lo siguen.
El grande usted es... salvajín.
El grande es un hombrecito. Él nació, o sea, un señor desde que nació.
Ah, ok.
Él es bien propio, proper y bien propio. Y en la casa se porta bien, en el salón y en la escuela. Todos mis nenes se portan bien en el salón y en la escuela. Okay. Se portan súper bien.
Sí.
Excepto cuando están con nosotros.
Y la teoría está del medio. ¿Lo has probado?
Mira, el del medio es algo particular, ¿verdad? El del medio mío, nosotros le tenemos un apodo.
¿Cómo así?
Nosotros le decimos al del medio Flow Criollo. ¿Qué? Porque el del medio es un lindín, ¿verdad? Es rubito, tiene una habilidad natural para deporte. Okay. Así que él está con una bola todo el tiempo. Entonces, tú ves que él, en kinder que está... él hizo el equipo de primero o segundo grado de baloncesto.
Ya.
Y entonces tú ves que él da con un flow. Entras a la cancha.
Ah, ok.
Así que... entonces coge la bola, maneja. Y yo, ¿dónde este nene? ¿Dónde diantre aprendió esto? Ajá. Así que eso le salió natural.
Pero tú eres atleta.
Yo soy atleta.
Todavía juegas, ¿no?
Yo juego... fútbol. Bueno, este año estoy medio quitadito, ajá, pero sí, juego fútbol.
Sí,
juego
Ronald
fútbol.
Ronald representó como que en el mundial de
doctores, algo así.
O un mundial de doctores y el equipo de Puerto Rico...
bueno, y todos los años se reúnen distintos países con equipos de doctores y hacen un mundial de fútbol.
Okay.
De médicos. Ofrecen cursos de continuación médica, ¿verdad?
Sí, sí, o sea que te lo puedes
pagar. ¿Para qué? Porque lo puedes
pagar. Te lo puedes pagar con el consultorio, es un business expert.
Exacto, es un business expert.
Okay. Sí. Es como una convención.
Es como una convención.
Como un torneo de fútbol.
Exactamente.
Este año fue en Suiza, ¿verdad? Eso es lo que...
el año pasado fue en Viena, Austria, que fuimos para allá, ¿verdad? Y entonces este año va a ser en Australia. No sé si van a ir porque yo decidí no participar. Y esperemos volver el año que viene para Ireland, Dublin.
Para Dublin. Mira, ¿cómo en esa dinámica? Mm. Tú eres doctor, tienes tu consultorio, atiendes un montón de gente. es una práctica interesante que vamos a hablar de eso ahora, pero cómo tú balanceas ese rol de ser papá de tres con todo lo que tú haces. Con todo, o sea, cuando estás jugando soccer, cuando, o sea, cómo tú juegas, haces ese juego.
Es un poco complicado, ¿verdad? Okay. Lo bueno de por lo menos tener el propio consultorio es que por lo menos me da la flexibilidad de establecer mis horarios, ¿verdad? Y si tengo que viajar a algún sitio, puedo cortar, cambiar pacientes y ese tipo de cosas. Pero por lo menos en mi caso, mi rol es bastante activo con mis hijos. Yo me levanto 5:30 a.m, los despierto, preparo las loncheras, los llevo al colegio. Entonces después de eso, yo sigo para el consultorio. El resto de las cosas, pues la madre es la que brega con eso. Pero después de eso, por las noches, están las prácticas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Prácticas. Este año, el del medio, un día lo vieron jugando un torneo en, creo que fue en Arecibo, y le dicen, mira, él quiere estar en Vaqueros. Y yo, pues vamos a meter los Vaqueros. O sea, 5 uh-huh. años, uh-huh. Kindle. Ahí nos metemos en Vaqueros baloncesto. Uh-huh. Así que...
Entonces, yo tengo que viajar de Manatí para...
Viajábamos de Manatí. Dejaba al grande en soccer en Dorado. De ahí rápido, porque tenía el miércoles también tenía práctica, salía para Bayamón. Para entonces llevar a Vaqueros allí en Bayamón, creo que cerca de... Ahí en Atoteja. Uh-huh. Al chiquito, al del medio, perdón. Y entonces volver... A buscar con cuando termine volver a Dorado, entonces volver para Manatí.
O sea que tu itinerario termina como a las 11 de la noche.
Mi itinerario termina después que todo el mundo se baña y se acuesta, como a las 9:00 p.m, porque entonces ahí empiezan los animales.
Sí, porque en esa casa hay muchos perros, gatos, caballos, cabras, ¿verdad? Hay un cabro.
Había un cabro.
Había un cabro, ya no hay.
Tanto mi esposa como yo hemos rescatado aproximadamente sobre 200 animales.
Sí, sí. No están todos allí.
No, pero okay. Le hemos conseguido casa. Ya okay. Después, lo que hemos visto después de pandemia, se ha convertido bien difícil conseguir hogar a esos animales. Hemos tenido que quedarnos con los fosters que usualmente no nos quedamos. Uh-huh. Así que actualmente hay 13 perros en la casa.
Ay, Dios.
Anda para acá.
Pero tenemos el espacio.
Tiene una casa grande.
Tenemos casa grande y tenemos finca atrás, donde está el caballo, así que tenemos espacio.
¿Y tienen un caballo?
Tenemos un caballo.
¿Y cómo se llama el caballo?
El caballo se llama... Bueno, es una yegua, se llama Paloma.
Por eso, pero... ¿Y Paloma es una... O sea, ¿usted la pasean por allí o
No, la montan los nenes. Usualmente la montamos por ahí en la finca y alrededor. Yo no la monto, pero yo la podría montar. Pero es una yegua que fue rescatada y el que le da mantenimiento a la finca, pues uh-huh. Lo tenía y no le tenía espacio en las jaulas, así que no. Está en la casa. Una donación, vamos a ponerlo así.
Una yegua rescatada.
Sí, mejor que comprada.
O sea, una yegua sata.
Sí, sí.
Ok.
Sí. Mira, y cuán difícil, porque yo, en este año de padre, pues yo soy una pelota de preocupación. Pero yo no soy doctor. ¿Cuán difícil es ser doctor y tener que bregar con issues de salud de tus hijos?
Mano, yo le tengo como una regla así a mi esposa. Okay. Yo le digo que para eso es el pediatra. Yo soy doctor de adulto. Okay. Yo los puedo chequear y esas cosas.
Pero lo puedes ocultar, qué sé yo, exacto.
Sí, pero las decisiones las toma la pediatra de ella. Y by the way, nosotros venimos a Guaynabo a la pediatra.
Bueno, a mí me pasó.
Es Carla, ¿verdad? Mi
pediatra. Carla, sí.
Hablamos mejor.
No, y yo, no, o sea, muy buenos doctores en todos lados, pero claro. Desde el primer momento, con Javi, nosotros fuimos donde Carla. Nosotros nos encanta Carla. Uh-huh. O sea, a mí me encanta Carla porque a mí me da paz.
Carla Figueroa. Sí. Ella, y lo mejor que tiene es que le puedes textear.
Sí. Yo estoy en Metro Pediatrics y en verdad es a fuego también. Sí. O sea, no me quejo. Y me pasa un poco de mi experiencia. Mi hermana es doctora. Uh-huh. Y entonces el nene estuvo enfermo y qué sé yo. Y las abuelas, que entonces es bien extraño porque mi mamá, fue enfermera 40. O sea, sigue siendo enfermera porque tú nunca debes ser.
Claro.
Pero fue enfermera 40 años. O sea, como que. Si alguien tú pensarías que puede estar calmado o racional para tomar decisiones adecuadas sobre la salud, pues puede ser su abuela.
La tía y la abuela.
Sí. Pero la tía estaba tranquila y la tía le decía a la abuela como que tienes que calmarte.
Cógelo suave.
Tienes que cogerlo suave. Entonces quería ocultarlo todos los días. Ajá. Y habla de fiebre. No tiene fiebre. Ajá. O sea, como que...
La calientita.
Ajá. O sea, que puedo entender tener un
doctor... El rol de padre es bien distinto a ser el rol de médico. Hay veces que... Pues tú necesitas esa perspectiva de afuera, de alguien de afuera que examine bien el niño y tenga como su pediatra. Ajá. Y no, porque uno de padre piensa totalmente distinto.
Y tú de legacy confías en el pediatra, punto. 100%. O sea, como que no hay 100%. Break ahí.
Sí, no. Ese es su doctor, esa es su doctora. Yo confío en ella plenamente 100%.
Sí, sí, sí. Que ahí es importante. Y digo, o sea, yo se lo decía a Luisito cuando empezó. Vas a aprender, o sea, es una preocupación, porque siempre va a haber una preocupación. Pero vas a aprender a nivelar las preocupaciones. Uh-huh. O sea, como que le van a dar catarrito y moquito.
Claro.
No, y hablando, o sea, de tres niños, ¿verdad? Enfermos. Exacto. Ahí es que viene la racha, ¿verdad? Sí. Porque si uno se enferma una semana, ahí prepárate para el mes enfermo, porque el otro se le pega la otra semana. El otro la otra semana. Y si después de eso él vuelve el primero y lo coge, está un mes con todos los nenes enfermos.
Y papá y mamá enfermos también.
Y papá y mamá enfermos. Pasa, uh-huh. Pasa. A todo mundo menos, pasó, menos, pero imagínate, esta semana con todo esto de hongos, esporas, más el polvo de Sara, estaba todo el mundo enfermo.
Y con ese itinerario tan cargado, pues hay que mantenerse óptimo. Como tal.
Así es, mi dos,
De verdad, yo pienso, mami, nosotros éramos tres en casa. Mami era mamá soltera. Yo, de verdad, ahora yo pienso, yo no sé cómo carajo lo hacía. O sea, el amor por mi madre aumenta exponencialmente del día que yo me convertí padre, porque es como que... Coño, tú no estás sola con tres. Yo tengo una. Y tengo toda la ayuda del mundo. Y tengo toda la ayuda del mundo. Sí, o sea, a mí no me falta la ayuda, gracias a Dios. Y mami lo hacía con tres. Digo, mami tenía ayuda también, pero still. Está cabrón.
Por lo menos algo bueno de tener tres niños, uh-huh. ¿Verdad? Fue en pandemia. O sea, en pandemia fue un éxito. Porque entonces estaban todos juntos. Claro. Aunque estábamos encerrados, pero estaban todos juntos. Sí, no era un solo niño que estaba acostumbrado a estar afuera, uh-huh. Estar con sus amiguitos y ese tipo de cosas. Sí. Pero por lo menos aquí podíamos compartir.
El tema, eso que mencionas del tema de la socialización de es importante, porque a veces uno piensa, pues el nene va para la escuela y que se joda es para estudiar. No, uh-huh. No. Hay unas dinámicas de socialización que son importantes, particularmente en niños y niñas, pero particularmente en esas edades formativas, uh-huh. Segundo, primero, segundo, tercer grado. Uh-huh. Y lo he visto con papás que tuvieron hijos o que estaban entrando en edad escolar, kinder y primero, que les tocó la pandemia.
O sea, y ha sido horrible. El grande mío fue kinder y por lo menos yo te puedo decir en el caso de nosotros que hubo un sesgo de aprendizaje. O sea, efectivamente, utiliza cuando llegan a primero, que es que entran presencial, ahí entonces tú haces catch-up brutal, más tienes que hacer entonces hacer catch-up lo de kinder más lo de primero. Sí, sí. O sea, se pudo hacer, pero o sea, lo que fue de educación a distancia fue bien fuerte.
Bueno, y es importante porque en esas etapas, la realidad es que aunque los nenes aprenden a leer y escribir y todas esas cosas, lo más importante es las destrezas de socialización, ¿verdad? En tú seguir instrucciones de alguien, sentarte en un lugar, compartir con otras personas, con otros niños, dialogar con otros, o pelear con otros niños. O sea, son demasiados elementos que una educación a distancia no lo va a hacer por más que... A ver, por más que uno esté metido ahí. O sea, este lo estudiaba sola, pero aún así... Esa distancia de sus amigas, de ser una persona bien social, ella era solita en ese momento, uh-huh. Es complicado porque no tienes con qué hablar con tu papá, pues chévere, uh-huh. Pero son tus papás, no son tus amigos.
No, claro. Exacto. Claro.
Tú sabes, como que no. Esa dinámica nunca va. No se puede sustituir. Entonces, cuando hablamos un poco de lo que pasa en la pandemia, a veces lo ven, no, que los niños se quedaron sin leer, y es verdad, uh-huh. Eso tiene toda la razón. Pero a mí me preocupa mucho más los rezagos de socialización de estos nenes.
No, pues que había un montón de papás que tenían solamente un hijo que terminaron yendo a psicólogos con las nenas porque fue bien fuerte para ellos. O sea, de momento tú estás aprendiendo a socializar con otras personas y te cortan eso de raíz. Uh-huh. O sea, uh-huh. Fue un impacto extremadamente fuerte.
Brutal, sí.
Miri, ¿cuál es tu actividad favorita hacer con tus hijos?
¿Sabes qué? Me gusta ir mucho a la playa con ellos.
Sí.
¿Sabes? Me encanta ir a la playa.
¿Y le encanta la playa?
Sí, a los tres le encanta la playa. Y especialmente allá en Manatí, que tenemos múltiples playas.
Uh-huh. Buenísimas.
Brutales.
Tiene la Esperanza.
Uh-huh. No, todo, mano. Sí. La Esperanza, Cueva La Colondrina, es más chiquita, uh-huh. Los Tubos, la Poza del Caño. O sea, tenemos tantas playas ahí y en verdad estamos... Yo siento que yo estoy bendecido, ¿verdad? Uh-huh. De estar viviendo ahí con eso al ladito de nosotros.
Y tú vives bastante cerca de la playa.
Nosotros estamos bastante cerca de la playa. Estamos a un minuto.
Vea, como un poco, porque a veces pecamos de metrocentristas. Uh-huh. Nosotros. Uh-huh. Vivimos en la zona
metro. No, sí. Recuerda, vengo de San Juan, así que claro. Tengo las dos
personas. Sí, sí. Por eso.
Lo sacaron de la metro.
Por eso. Pero entonces, exacto, te sacaron de la metro. Ajá. Y te trasplantaste para Manatí. ¿Cómo es criar? ¿Cómo es tú que viviste y naciste y te criaste acá? ¿Cómo ha sido esa diferencia en términos de la calidad de vida? Porque la gente dice, ay, hay que vivir en la zona metro porque está todo aquí. Bueno, yo conozco gente que vive en Río Grande y la pasa bien cabrón con sus hijos.
Seguro. O sea, como nosotros, que... Nosotros la pasamos súper bien. Y especialmente porque nosotros tenemos, en la casa de nosotros, pues tenemos mucho patio, uh-huh. Tenemos mucho terreno. Tenemos inclusive como una cuevita media escondida que decimos que eso... ahí es que los piratas pusieron un tesoro y hay que buscarlo. Pero tenemos muchas actividades para hacer. Si Alex nos queda 10 minutos por el expreso, que también cogemos paseales, damos vueltas. Usualmente cuando lo que hacíamos en pandemia, parábamos en Asau, comprábamos comida, nos íbamos a Cialito. En Cialito hay una vista brutal desde San Juan hasta Arecibo. Okay. Y nos comíamos ahí arriba en la parte de atrás de la guagua, como un picnic. Pero es mucho más tranquilo. O sea, no es tan ajetreada la vida. ¿Verdad? Usualmente cuando venimos para los juegos de soccer los weekends y acá en área metro, todo el mundo como que tiene prisa para llegar a un sitio. Y como que los weekends... Yo durante la semana, pues si vas a llegar tarde al trabajo, estás de camino de trabajo, lo puedo entender. Uh-huh. Los weekends, ya que es como que es más mellow, pues eso sí lo he notado que es bastante distinto.
Y la realidad es que Manatí no es tan lejos. El tema es el tapón.
Te voy a decir algo. Yo tengo varios médicos que los tengo en Manatí. Uh-huh. Primero porque no conseguía nada cita acá. Uh-huh. Y fue en pandemia, güey. Y te lo juro, si yo puedo conseguir todos mis médicos en Manatí. Uh-huh. O sea, a mí no me preocupó ir para allá. O sea, me tardaba, qué sé yo, 35 minutos por la mañana. Sí, o sea, sí, como 30, que
35
minutos por la mañana. Y expreso, hay cita. Uh-huh. Hay cita. Y de verdad que, y la ciudad, o sea, el área donde está, porque es en el Doctor's, allá abajo. Uh-huh. O sea, como que esa área de ahí, tú decías, adentro, pero es que...
Y lo bueno es que llega rápido, porque está...
También.
O sea, el Doctor's está, te vas al expreso, está ahí a mano izquierda. El otro está una luz más adelante a mano derecha, sí. Que es el Manatí Medical. O sea, que ambos están bien, bien cerca.
Mira, Ronald, ¿y qué nos puedes decir, verdad? Todavía tus nenes son niños, el mayor tiene 9, pero de criar varones en el 2024...
Especialmente que, para mí.
¿Qué tú quieres que te
no
diga?
Sé, no, no sé, que sé, ¿no? Como tú.
Nosotros tratamos de ser bastante... tanto fuerte como flexible, ¿verdad? Okay. Yo lo que le digo a mis nenes es que yo, pues, en la escuela, yo no quiero quejas. Que traten de ser buenos estudiantes, estudiar, comportarse bien con los compañeros. Nosotros siempre recalcamos lo que es la empatía hacia otros. Uh-huh. Tanto los compañeros y las compañeras, ¿verdad? En la casa es distinto.
Okay.
En la casa es distinto. O sea, tratamos de enforzar reglas y las tenemos, pero es un poquito más complicado en la casa que como ellos se comportan en el colegio.
Sí.
Lo intentamos y tenemos nuestras reglas establecidas, pero ellos saben bypassearlas, saben qué hacer. Son bien inteligentes los tres.
Y se colaboran entre los tres, me imagino.
Y colaboran entre
y hay conspiraciones.
Y hay conspiraciones. Sí, y hay veces ahí que el chiquito se junta con el grande, están contra el del medio. Yo me tengo que unir al del medio para acompañar.
Para bregar las peleas.
Sí, para bregar las peleas. Okay. Así que sí, sí, sí.
Oye, yo no sé, y te pregunto en tu experiencia. Y un poco recordando con... O sea, pues estoy aprendiendo ahora con Estefan, ¿verdad? Pero un poco recordando con Estela, yo no... Habían reglas y disciplina y estructura, pero no era... ¿Cómo te digo? Estoy aprendiendo que creo que con Estefan voy a tener que ser más fuerte. Sí, en términos de la estructura y la disciplina. O sea, puedo ser más flexible... La pases bien, vas a ser niño. No, nada, ¿verdad? Pero creo que voy a tener que apretar. En términos de una estructura, de disciplina, de límites. Creo que con Estela y con las nenas es distinto. Y, o sea, no tuve ese problema. De que, como que, digo, hay disciplina y hay qué sé yo. Pero como que ahora, de adolescente, pues, hay más pushback. Uh-huh. Porque, pues, porque es la adolescente.
Claro.
Pero... Lo estoy bien. No sé si te ha pasado que como que venle, a veces que put your fist down.
Es que la cosa es que nosotros estamos intentando de tratar de cambiar como nos criaron a nosotros. Ajá. Que fue un poquito más fuertecito. En esos tiempos, pues, no había... Eran más flexibles. tanto los maestros uh-huh. como los colegios, como los padres en poner disciplina, ¿verdad? Y pues no queremos cometer esos errores, pero también hay que ser fuertes, ¿verdad? Pues establecer límites, boundaries, hay que establecer boundaries. Ellos
son los papás, no son los padres.
Por eso, son los papás, no es el colegio, no es la iglesia, no es nadie. O sea, hay que establecer todas las cosas y todo eso se establece en la casa. Okay. Así que eso es como que un walking... a thin line entre uh-huh. como que o sea, me excedí un poquito aquí o no, quizás después lo piense, lo regañé muy duro o no, pero pues, básicamente estamos criando niños para que sean buenas personas. Eso es lo que es el enfoque tanto de mi esposa como la mía.
Mm. Sí, sí, y dentro de la simpleza que son niños, tampoco, o sea, a veces yo veo las discusiones que se dan por ahí con ciertos temas y... Primero, que mucha de la gente que está teniendo esos temas no son papás. Vamos a empezar por ahí. Correcto. Es lo primero. Y lo segundo, que los niños tienen que ser niños, ¿verdad? Hay etapas para todo. Y hay etapas para tú introducir ciertos temas que pueden ser complejos. Y te vas a dar cuenta que ellos tienen mucho más inteligencia y capacidad de entender muchas cosas que uno piensa que son complicadas. Uh-huh. Pero realmente para ellos no lo son. Uh-huh. Pero uno tiene que llevarlo... a la etapa del niño, uh-huh. ¿verdad? A la simpleza de esa naturalidad, si sea con un juego, así sea con algunas dinámicas, pero uno tampoco puede chiquitearlos tampoco, ¿verdad? Es como ese...
Sí,
ese...
No, y básicamente tú conoces cada uno de tus niños, tú sabes
sí.
si un niño está capacitado de entender un poquito más y si tú le explicas las cosas a los niños, ellos entienden. ¿Sabes? El pequeño mío, cuando se fracturó la clavícula, tenía casi un año y pico, iba para dos, pero él... muchacho entendió que se tenía que poner un coso que lo echaba para atrás claro. para que eso estuviese.
Dito.
O sea, uno pensaría que no, pero ellos entienden. El grande mío, cuando vivimos aquí al lado en Guaynabo, se rajó un dedo. Fuimos para centro médico. Le pusieron una bota. Y entonces le explicamos, mira, tienes que tener esta bota todo el tiempo, no te la puedes quitar. Él no se quejó. Él estuvo con la bota con un campeón. Si tú le explicas las cosas, ellos van a comprender.
Correcto. Sí, sí, sí. Sí.
Eso yo creo que parte de la cosa es tratarlos como... no son adultos, pero son personas completas con racionamiento y entendimiento a su nivel. Y un poco, ¿verdad? Pues como uno lo va desarrollando ese tipo de relación y ese ninguneo.
Sí, y hay unos temas que, o sea, volvemos, que están ahora en estas peleas culturales, culture wars y qué sé yo, que honestamente son temas importantes y son discusiones que uno tiene que tener, cada familia la tiene que tener. Pero ahí yo me pongo un poquito libertario. Ahí yo me pongo un poquito... conservador en el sentido de que yo voy a abordar esos temas y los voy a abordar, pero puedo entender cómo una familia no tenga la capacidad o no se sienta cómoda abordando ciertos temas o que alguien los presione a hablar de ciertos temas. Porque los niños van a entenderlo, pero hay que llevarlo a su capacidad. O sea, yo no sé, ¿verdad? Por mencionar un tema, no sé cómo abordarle a un niño. No es como no sé. ¿Cómo abordar el tema del transgénero y el género y los roles de género, lo que sea? Pues yo creo que los niños lo van a entender. Yo creo que los niños lo pueden entender fácil. Eso es fácil. Pero cuando empecé a combinar ciertas cosas y entonces a extender todo esto con las 48 letras y explicar cada una, pues ahí es que tú dices, bueno, caballo, pues, o sea, le voy a explicar, pero no se lo voy a explicar cuando tenga 5 años.
Exacto.
O sea, es ese tipo de dinámica. Y al final lo que tú mencionas, o sea, yo creo que hay que criar para que sean buenas personas. Y sean conscientes de que hay personas distintas, que se ven distintos a nosotros, que pueden pensar distintos a nosotros, que no dejan de ser buenas ni malas personas por cómo son, sino porque simplemente, pues, así es la vida.
Sí, y lo otro es la empatía. O sea, nosotros recalcamos siempre el ser empáticos con otras personas, sea de distintas situaciones que estén viviendo, ¿verdad? Pasamos un área por el se explica. Que es lo que pueden estar pasando sí. ellos, que en cuestiones de socioeconómicos, uh-huh. Lo más básico, pero o sea, crear empatía en los niños es extremadamente importante.
Mira, como doctor de adultos, y bueno, y doctor de Luisito Marí, tu experiencia siendo doctor de cabecera, particularmente de hombres o de papás, ¿cuál ha sido? ¿Cómo ha sido?
Se descuidan.
Eso es lo que queríamos hablar un poco, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, más allá sí. de tu experiencia de ser de Vicky, y estuvo súper chula la conversación, pero un poco, padres que nos escuchan y madres que quieren que sus padres estén ahí por muchos años.
Que se pongan al día.
Ayudando en la, siendo sí. parte de la crianza de sus
no
hijos.
Ayudando, no,
no ayudando, siendo parte, siendo parte.
Siento parte.
Sí, sí, tienes razón. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que estar pendiente? ¿Cuáles son las recomendaciones clínicas para ¿verdad? Papacitos como nosotros?
Sí, ¿no? Siempre hay que estar pendiente de unas cosas, ¿verdad? Está la demográfico, ¿verdad? Somos latinos, tenemos ciertas predisposiciones a ciertas enfermedades que en otras culturas o en otras demográficas no hay. ¿Verdad? Latinos son hay predisposición de diabetes, genéticamente, hipertensión. Dependiendo de cuánto es tu peso, ¿verdad? Podemos.
De cuán robusto eres o no.
Exacto. Podemos estar propenso a desarrollar algún síndrome metabólico. Que eso es alta presión, descontrol de azúcar, pero no llegar a diabetes y elevación de colesterol y triglicéridos. Así que yo lo que casi siempre hago con mis pacientes, que aunque lleguen desde los 30, ¿verdad? Siempre es tener tu médico de cabecera, empezar por unas pruebas básicas, ¿verdad? Antes lo que estamos buscando, que ahí siempre es lo que dice el Task Force de Estados Unidos, es hipertensión y colesterol. Es lo primordial en esos primeros años de luego que te gradúas de universidad o pasas de adolescente a adulto. Y entonces ya cuando vas entrando en los 40 es que se empieza a complicar la cosa, ¿verdad? Pues ya entonces empieza discernimiento de cáncer de colon con colonoscopía a partir de los 45 años.
Hay que hacer colonoscopía, pero
a los 45 años, pero ahí es que también entra tu
historial familiar.
Familiar. Si alguien tiene antes de los 60, te la tienes que hacer antes. Okay. La tienes que hacer antes. Próstata también.
¿Pero próstata después de los 45?
Después de como a los 50.
Pero si hay historia en la familia, te toca.
Te lo puedes hacer antes, sí.
Me jodí.
¿Y cuáles son las cosas más comunes que tú ves en el consultorio de pacientes así en nuestra edad?
Yo tengo absolutamente de todo. Como mi consultorio, como soy internista, todo es 21 plus, ¿verdad? Okay. 21 para arriba. Veo cosas regulares como colesterol, que es lo más que Nuestra dieta buenísima puertorriqueña.
Yo solo digo el alto. Cuando rebajé mejoró, pero sigo teniéndolo alto. Y una de las cosas que quiero, que él me dio las órdenes médicas y no las fui a no me hice los laboratorios.
Sí, por dos veces.
Ver si me tengo que medicar, porque si tengo que hacerlo, tengo que hacer ya, o sea.
¿Y pero no puedes modificar la dieta, cabrón?
Papi, ya modifiqué la dieta, he rebajado 60 libras. Pero puedo modificarla aún más.
Por eso, sí, añadir otras cosas que
pero no. Pero aún así, y me estoy tomando.
¿Tú comes cositas verdes?
Yo como cosas verdes como loco. Me estoy tomando las colesterol.
No, pero cositas verdes no es cannabis medicinal.
Sí,
verdes. Y no ayuda con el colesterol.
Los mochis no ayudan con el colesterol. Eso te lo puedo
ganar. Y las cuatro cervezas que te encaja cada juego allí tampoco. Eso tampoco. ¿Me entiendes lo que te. O sea, por como eso. Que tampoco
pero
es.
No sé si te has dado cuenta. Si no te has dado cuenta que. En los juegos estoy combinando, ya no estoy dando casi trago, y estoy combinando cervecita con perilla y limón. Date cuenta, va a quedar.
Bueno, así que se está hidratando luego de la cerveza.
Sí.
No. ¿Verdad, Jonathan? ¿No crees?
Sospechosísimo, pero está bien, it's okay.
Estoy tratando, pero de todos modos.
Ajá.
Yo soy.
Digo, lo que nos ayuda es que la cantina del coliseo está tan mala.
Está tan mala la cantina.
Está ahí tan mala que en verdad uno no come. Lo cual bebe más, pero a la misma vez no bebe tanto porque la cantidad está tan. O sea,
y el año pasado, pues, aparte de alguito mexicano y era un poquito mejor porque por lo menos era frito, te comía un taco.
Claro, pero eso sí hago como yo después del juego que me encajé cuatro empanadas en capurrias
del Pip.
Dos capurrias y un taco del Pip, pues entonces no puedo.
Por eso no, eso fue este weekend nada más.
Por eso.
No, pero después en línea, Jonathan. Después, o sea, ensaladita, pollito.
Pero
pescado.
De nuevo, si me tengo que medicar, pues me medico, no pasa nada. O sea, no, millones de personas.
Ahí hay que ver porque, ¿sabes? Tu cuestión de medicar o no depende de varias cosas, ¿verdad? Okay. Factores de riesgo, genética.
Ajá.
Genética. Pues hay gente que puede hacer dieta, puede bajar de peso y el colesterol está alto y es cuestión de genética.
Es que a mí me pasó que yo estuve varios años que no me hice las pruebas de discernimiento y nada, estaba sobrepeso. Y cuando empecé, en parte motivado por Luisito Marí, y general por sentirme mejor, o sea, estaba, como yo jugué todas las cosas, tengo rodilla, espalda, tobillo, todo jodido. Uh-huh. Así que el peso es bien importante porque me ayuda a manejar, a sentirme mejor. O sea, no me duele tanto, me duele, pero me duele menos. Así que fui a hacerme los laboratorios, increíblemente, no salí mal en los laboratorios.
Es que, te lo digo, yo he visto personas y he tenido pacientes que...
Y estaba sobrepeso y era como que, ok.
Y te lo digo así, que hasta 350 libras y los laboratorios están perfectos. Wow. También, así que esto es bien, por eso es que todo es individualizado.
Sí, sí, sí. O sea, yo me quedé
y dije... Lo ideal es no tener ese peso,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Y yo, de momento yo salí y dije, what the fucking fuck. O sea, la doctora que me mandó los laboratorios, qué sé yo... me dice, pero es que tú no, o sea, tú estás gordo, tienes que aguantar el pico y hacer ejercicio, pero no estás jodido, o sea, como que no, ay, yo pensaba que iba a estar jodido, pero cabrón, el colesterol es importante.
Claro.
Sí, pero si te notas en los cabrones laboratorios que te mandan,
el silent killer,
no puedes saber, ¿me entiendes?
Lo sé, lo sé, lo sé.
O sea, como que...
No, créeme que pienso en esto todos los días, pero no me hablo en el laboratorio. Pero Ronald sale de aquí hoy y me va a enviar la orden médica por tercera vez.
Pero ven acá, ok, sí.
Y lo cabrón es que aquí, en esta calle donde estamos grabando, que es donde yo vivo, hay como 6 laboratorios.
Pero hazlo en ayuno y esas cosas.
Sí, papá, pero yo me puedo levantar, caminar aquí al laboratorio.
Entonces ayuna todos los días. Pues,
yo hago ayuno, yo estoy ayuno. No, ya no estoy ayuno, desayuno ahorita.
Mira, pero importa, pero sí, pero te lo tienes que hacer. Entonces, ven acá. La batería, vamos a hablarle un poco de las edades. Tú nos hablabas de que 25, 21 plus, colesterol... ¿Qué más? ¿Qué es lo otro que había que hacer?
Hipertensión.
Hipertensión,
peso.
Peso,
control
etcétera.
De peso, okay. Ese tipo de cosas.
Ya cuando estamos picando para los 35, para 40. O sea, ese stretch que sé que es donde mucha gente anda y piensa que se come el mundo, pero realmente es como que cuando las cosas empiezan a picar. Ese stretch entre 30 y 40. ¿Qué debemos estar viendo ahí? ¿O qué debemos estar monitoreando con nuestro médico?
Monitoreo de control de azúcar.
Ajá.
¿Verdad? De nuevo, colesterol, triglicéridos. De nuevo, ¿verdad? Ajá. Hipertensión. Y ya ahí debería entrar el manejo de peso, mano.
Sí.
O sea, el manejo de peso es primordial porque en esos 30, 40 todavía tú puedes hacer unos cambios significativos que a los 40, 50 se te va a hacer bien difícil.
Okay.
Se va a hacer bien difícil.
O sea, que la meta es que antes de los 40. Tienes que estar fit. Para poderte mantener, o sea, para ayudar a modificarte.
Exacto.
Y poderte mantener después de los 40.
Exacto. Es más fácil.
Si algo he aprendido en esta trayectoria, que ya llevo 3 años esencialmente haciendo ejercicio y eso, es que estar fit no necesariamente es la imagen que uno tiene de ser Instagram, de estar cortado. Eso es otra cosa.
Y te pusiste crossfitero.
No, yo nunca he sido
crossfitero. No, porque te pusiste con el mismo... Estoy haciendo ejercicio aquí y sube las fotos del reloj. Yo, está bien, cabrón. Okay.
Ok, pero de nuevo, creo que tú has exagerado demasiado la nota. Porque yo,
¿no?
Si acaso subí en 3 años, si he subido más de 6 fotos, screenshots del reloj, that's it. Porque no subió fotos haciendo ejercicio.
Son más, pero está bien.
No, son 6 o 7.
Pero por lo menos no has caído en la cosa de hacer ejercicio.
Por eso, sí. O sea, que aguántate. Sí. Pero lo que he dicho, lo que quería decir es que... Lo más importante es la regularidad. Y de hecho, porque yo a veces hago unos ejercicios que acabo de destruido. Pero a veces, ayer caminé media hora y quemé 200 calorías. Me sentí súper bien el resto del día. Y fue simplemente caminar. Y caminé porque me estaba quedando en Cabo Rojo. Caminé por la playa, súper lindo. Fue psicológicamente bueno para mí porque fue un momento de paz. Y pues, mano, cogí mis 30 minutos.
Es empezar... Hacer ejercicio, el empezar, hermano. El empezar es primordial. Y luego de eso es consistencia. Sí, al ser consistente.
Y buscar algo que te guste.
Exacto.
O sea, le hablaba en estos días, precisamente en el juego de los cangrejeros, con el licenciado Jaime Sanabria, que le estaba dando duro.
Está ahí, sí.
Y obviamente se disciplinó tanto que empezó a correr, está corriendo ahora maratones y carreras y todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas que me dijo. Que siempre, que yo te lo, ¿te acuerdas que yo te lo decía también? Entrena para no lastimarte.
Exacto.
Haz ejercicio para no lastimarte. El verte bien y sentirte bien
es un byproduct
de eso. Pero el ejercicio, el movimiento, el darle, el hacer pesas, el, ¿verdad? Levantar peso adecuado con tu trainer, y él me lo decía, o sea, yo estoy evitando lesionarme, o sea, yo puedo correr.
La consistencia
Exacto. Va
para evitar las lesiones que tienen usualmente lo que le llamamos los weekend warriors.
Exacto.
¿Verdad? Que de momento de hacer nada, como yo hice hace 2 semanas, me puse a jugar voleibol, yo no juego voleibol hace 17 años.
Ajá.
Estoy con el hombro chaval, lo otro. O sea, es para evitar esas lesiones, especialmente para eso es la consistencia.
Sí.
Como
sí,
tú estabas
y
hablando.
Y adicional. Todavía pues la mía ya gatea y eso, pero todavía no está por ahí. para correr detrás de ella tienes que estar, tienes que tener energía.
Pero que no es eso, que tienes que tener fuerza. Porque
sí, para
que nuestros, nuestros niños pesan.
Sí, nuestros niños son 99% por centígrado. Los muchachos, sí. Tú sabes, están tan granditos.
Sí, 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 sí. Entonces, pues...
No, y necesitas alzar pesas porque a los 9 años todavía lo sigues cargando cuando está dormido en el carro.
Y hay que ver...
¡Acho, pesa!
Me tocó un par de veces cargar Estela de 2 años. Estela es grande. Estela es gigantesca. Entonces, duro, fuerte, fuerte. Y digo, fue hace 10 años que era otra cosa, pero pues si me toca ahora, pues son 10 años. No, que, son
7, y te va a tocar en 10 años.
Por eso, por eso, pero que me tocó, me va a tocar 10 años más tarde ese flow. Entonces, pues es duro. ¿Por qué es tan difícil a los hombres adherirse a ir al médico? O sea, en tu experiencia, ¿cuál es la preocupación?
Es que el gran problema es que se visualizan que no tienen ninguna enfermedad. Y ese es el problema. Usualmente tienen esta visión de que voy al médico porque estoy enfermo. O sea, tengo catarro, voy al médico. Tengo esto, lo otro, voy al médico. Entonces, no ven la prevención, ¿verdad? Como algo importante para ir al médico. Y eso es lo que hay que cambiar en cuestión de educación, ¿verdad? El médico no está solamente para recetar, sino está también para guiarte en qué cambios tú tienes que hacer para mejorar tu calidad de vida.
Sí, y tienes pacientes que en verdad son disciplinados, hombre o no.
Hombre, sí, sí.
Sí. O tienen que asustarse.
Ahí quienes la esposa lo lleva asustadito para ser preventivo y ese tipo de cosas, pero hay quienes vienen porque llevan un montón de tiempo sin verse con un médico y quieren saber cómo están.
Y me imagino que eso es bastante común entre los hombres, ¿verdad? Que pasan años sin que vayan al médico.
Sí, sí. Y usualmente lo que sucede con eso es que entonces llegan a los 50, 55. Entonces están con una diabetes, están con una hipertensión nunca diagnosticada, con el colesterol alto. Probablemente tienen placa de colesterol en el corazón, sí, en otro lugar. Y entonces...
Pero no decía eso, sí, lo comentaba. Sí. Una de las cosas que hablábamos recientemente en un episodio con los amigos de Deseus es las implicaciones de salud sobre... el tema de la salud sexual masculina. Y entre otras cosas también, ¿verdad? Emocional, todo ese tipo de cosas. En tu experiencia como médico, ¿verdad? Trayendo eso, todos estos elementos de la hipertensión, del colesterol, de la diabetes o no diabetes, pero de azúcar descontrolada, falta de sueño, todas esas cosas. ¿Cómo influyen, o sea, en esas conversaciones que tú puedes tener con el paciente? ¿Surgen esas preocupaciones? Sí, particularmente, sí, sí. Desde temprano.
Surgen porque si tú te pones a mirar el historial médico de la persona, alguien, te lo aseguro, va a tener algún familiar que padezca de diabetes, ¿verdad? Que padezca de hipertensión. Más que padezcan de los tres. El ver hipertensión, diabetes y colesterol en la familia es bien común. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como médicos? Que tú te puedas beneficiar de hacer cosas preventivas para no llegar a eso y no llegar a tomar pastillas para eso. O sea, eso es todo el fin de la prevención.
Sin duda. Y, ok, ¿cuál es la consecuencia o cuán negativo es para una persona sufrir un incidente, vamos a decir, cardíaco, de alta presión? ¿Y cuán difícil es echar para atrás después de eso, una vez eso ocurre? O sea...
Todo depende, ¿verdad? Okay. Se han visto estudios que cambiando dieta, ¿verdad? De una dieta que es completa a una vegetariana, pueden reducir cantidad de placas de colesterol en las arterias, ¿verdad? Okay. Así que se ha demostrado. Lo otro es también con medicamentos de colesterol. También se ha demostrado que se ha reducido la cantidad de tamaño de la calcificación en las arterias. Así que sí se puede revertir. La cosa es ser consistente, hacer los cambios, yeah, ¿verdad? Ahora se está dando mucho lo del medicamento para bajar de peso. Uh-huh. Esos medicamentos son bien efectivos.
El pulleo.
Sí. Y alguien puso puesto para la puya.
Puesto para la puya. Son medicamentos, el semaglutide y el tirzepatide, son medicamentos que se ha demostrado que sí funcionan, ¿verdad? Uh-huh. En el bajar de peso. Básicamente, con esos medicamentos, tú lo que estás haciendo es igual que va a ser un paciente haciendo una bariátrica. Uh-huh. El beneficio se está viendo en el bajar de peso, claro, en el perder esas libras de grasa.
Claro.
Se ve un beneficio en salud, ¿verdad? Pero eso no es puyarte y ya se acabó, ¿verdad? Tiene que venir con el cambio de estilo de vida, tiene que venir con dieta, porque ya después que tú termines esos medicamentos, estás propenso, si no haces los cambios, vas a aumentarlo.
Claro.
O sea, dejas de hacer ejercicio y sigues comiendo mal, vas a aumentar.
Sí. Oye, nosotros tenemos una cultura de que beber mucho alcohol. Esa es la realidad. Y es un tema que está bien presente en nuestra cultura, estoy viendo un cambio, estoy notando un cambio en las generaciones más jóvenes que están bebiendo menos. Están haciendo otras cosas, pero están bebiendo menos, sustancialmente. ¿Cuán impactante es en el cuerpo de una persona, particularmente de un hombre, cuando ya pasa los 35, el consumo de alcohol en general?
Sí, el consumo de alcohol es... bueno, hay que mirarlo en cuestiones por de eso. Cantidades, okay, ¿verdad? Okay. El consumo de alcohol moderado, o sea, poco o moderado, no todos los días, pues debería ser así, ¿verdad? El cuestión es cuánta cantidad, porque tú, obviamente uno lo siente después de cierta edad. Cuando tú consumes alcohol, tu cuerpo se siente distinto, sientes inflamación por todos lados, te sientes cansado, desgastado. Así que sí deberíamos ver una disminución, ¿verdad?, de consumo en alcohol por los efectos que puede tener en el cuerpo.
Claro, y esas conversaciones tú las has tenido con gente y de gente dice, el bicho voy a dejar de beber. ¡Bicho!
Ahí las conversaciones se
ponen complicadas más
en cantidad, ¿verdad? En disminución de cantidad. Yeah. O sea, en moderación. ¿Sabes? Esas conversaciones se tornan más en moderación. Okay. Pero hay pacientes que quieren hacer un cambio radical y quitan el alcohol de su vida. Uh-huh. ¿Sabes?
Sí.
Oh, bueno. A mí me gustaría quitar el alcohol de mi vida.
O sea, que estoy y tuvimos una discusión estos días en el chat. Uh-huh. Hay varios que están haciendo, están modificando.
Tío, y hay gente que se mete la puya, la Ozempic, y uno de los side effects también es que le quita el deseo.
El craving, claro. Sí. O sea, es verdad. Uh-huh. He hablado con mucha gente que me lo ha dicho. Me dicen, yo no quiero beber. O sea, no, me doy un palito y qué sé yo. Uh-huh. Pero importante, hay algo que hablaba y que se está dando cada vez más en personas 35 plus, es que como ahora en el mercado hay varios productos adicionales sin alcohol. Uh-huh. O sea, como que
cerveza sin alcohol. Sí.
Hay vino sin alcohol que aprendí en estos días. Hay
y casi todos los sitios ya hacen mocktail.
Mocktail, sí, tío. Pero mocktail tiene un cojón de azúcar. También tenga cuidado. Que tampoco es que... Pero I get it. O sea, lo que te quiero decir es que...
Si va a cenar alguien, ¿verdad?
Sí, pero si tú te pones a ver, a veces el mocktail... Para eso, por el alcohol, o te das un palo de chunchot, porque es que a veces dañarete en mocktail también.
35 gramos de azúcar en un vasito.
Y tú dices, diablo, pues te vas a salir diabético de aquí. No, pero un poco la conversación iba en la dirección de que hay mucha gente que, por ejemplo, porque está entrenando, o porque está corriendo, porque está haciendo ejercicio, que empieza a modificar el beber. O sea, por ejemplo, yo... que trato de hacer ejercicio por la mañana los sábados, pues el viernes no voy a ir a... O sea, no, si me doy un palito, me lo doy un palito temprano, porque me cocoto, el sábado no puedo levantar temprano. Y un poco he aprendido...
Ayer fue el Zoom y yo iba a hacer ejercicio. Pues yo ayer en el Zoom me di una cerveza con alcohol y una sin alcohol. That's it. Eso sí, me metí un gomi. Pero está bien.
Pero, voy con esto. Y eso que mencionaste de cerveza sin alcohol, hay buenos productos que están entrando al mercado. Uh-huh. Y yo he aprendido en esta modificación es, pues antes me daba 12 o 8.
Ajá.
Pues me estoy dando 4 con alcohol y 4 sin. Entonces, ¿me entiendes?
Hay un comentario aquí de San Vito María. Bueno, ese doctor no me gusta. No se metan con mi barrilito, quiero segundo barrilito. Se lo puedes decir en el chat, San María.
Pero a lo que voy a esto es que San María, por ejemplo, que sabe su barrilito, ajá. con Emanuel, que también sabe su barrilito, pero es modificar. O sea, yo no. Si alguien me dice, yo voy a dejar de beber, yo he dejado de beber por tiempos. O sea, he dejado de beber casi un año, tiempo. Pero es, inclusive, yo creo que es ahora más fácil modificar. Y de hecho, luego de dejar de beber ese dry spell, cuando regreso a beber, bebo menos.
Sí.
Sustancialmente menos. O sea, la relación con el alcohol la he cambiado. No es que estoy dejando de beber, no voy a dejar de beber muy probablemente, pero ha cambiado la relación con el alcohol. Y no sé si es inclusive hasta más efectivo. O sea, porque depende cómo dices, depende de cómo tú te sientas. O sea, yo voy a... O sea, por ejemplo, pues tú te jaltaste palo la semana, pues el viernes no te vas a jaltar de palo porque el sábado tienes que entrar. Pues quitaste un día de alcohol. Sí. Pues en el acumulativo de las cosas, en el compounding, pues un montón de días. O sea, como
sí,
que...
y ahora acabo de usar la palabra compounding. Sí. Un poco hay que verlo como el ahorro. Todo lo que es bienestar y salud personal, pues... eso se acumula, pues un poquito de ejercicio se acumula al final del año, un poquito de bajar las calorías, pues se acumula, un poquito de reducir el consumo de alcohol, pues, y entonces, pues, va, es como echarle la cuenta ahorro de tu salud.
Y es así, porque al fin y al cabo, queremos ser más longevos. ¿Por qué? Queremos ver nuestros hijos. Sí. Queremos ver nuestros nietos, uh-huh. ¿verdad? Queremos disfrutar toda esa etapa. Uh-huh. Y disfrutar esa etapa saludable va a ser mucho mejor.
Y exacto. Y no solo estar vivo, es estar bien. Es tener calidad de vida. Es poder correr, viajar, salir, estar vivir la vida, no solo respirar, ¿no?
Correcto, correcto, correcto. Mira, Ronald, ¿cómo te... Si hay alguien que quiera orientarse contigo... ¿Tienes cita así como que para 4 años? Así
No, estamos, okay. Nosotros estamos... algo que es particular de nosotros, pues... nosotros hacemos la cita por hora, ¿verdad? No es... No llegas idea. Ahí y siéntate a esperar hasta las 4 de la tarde. Así que es por hora. Tenemos citas disponibles. Tenemos oficina tanto en Manatí como en San Juan, ¿verdad? En San Juan estamos en Domenech. En Manatí estamos en La Marginal. Se pueden comunicar al 787-296-4949. Hacemos medicina primaria, que es medicina interna. También hacemos prevención de enfermedad de transmisión sexual.
Te voy a preguntar, sé que lo hacen, antes que se me olvide, ¿ha aumentado la frecuencia, la incidencia de enfermedad de transmisión sexual, particularmente en
frecuencia personas? Frecuencia de enfermedad de transmisión sexual, sí.
Y particularmente en personas mayores.
Personas mayores también. Recuerda que tú vas a tener un periodo donde entran personas nuevas que han enviado, han divorciado, uh-huh. ¿verdad? En una edad que es de 50 plus, es donde más se está viendo contagio hetero en cuestión de eso.
Oh, sí.
¿Verdad?
Más de jóvenes, de todas las enfermedades.
Más jóvenes, usualmente es MSM, que es lo típico de ver a esa edad, ¿verdad?
Ok, pero entonces cuando... O sea, MSM es...
hombre que tiene sexo con
hombres. Exacto, sí. Porque, entonces el tema aquí es que todas las enfermedades están viendo aumento.
Pero la más que se ve aumento es sífilis. Sífilis, aquí en Puerto Rico la más que se está
viendo. Wow.
Sí.
Es que como la sífilis, ¿verdad? Puede estar años sin ser detectable, ¿verdad? Es
que... usualmente, pues como el Departamento de Salud tiene los certificados, que ahí tú te haces un video de está en vigilante constantemente, ¿verdad? Que eso es algo bueno que tiene, pues, tener el certificado.
Okay.
Pero se está viendo aquí, se está viendo también en Estados Unidos. Depende del área geográfica. Ahí ha habido unos hotspots también de hepatitis C, en especialmente en el norte de Miami, que están combatiendo. Así que sí, ha ido en aumento.
La
incidencia de VIH ha venido disminuyendo, pero es por usos de preventivo.
De preventivo.
Tanto allá como acá.
By the way, que esto es un llamadito al Departamento de Salud. Déjense de comer la mierda conservadora y pónganse a usar los chavos para el PrEP. Porque el departamento tiene para expandir el uso del programa. Pero nada, eso es una conversación para otro día. Yo sé que Ronald tiene muchas cosas que decir.
Sí, eso lo dejamos para otro día.
Sí, pero lo deben hacer. O sea, como que se están comiendo la mierda bien cabrón. Uh-huh. Y hay chao, o sea, tiene chao federales. Uh-huh. Pero no es como que tampoco es que gobierno local. Mira, y el obviamente hay que tener esa conversación de que si usted es mayor, pues volver otra vez a...
Sí, tenés que pensarlo, chamaquito,
¿no? Usar correctamente el perfil de condones, todas esas cosas. O sea,
Yo tengo pacientes que de 60 años, 62, que los tengo en preventivo. Y le hago ETS cada 6 meses. Sí, tienes que preguntar. ¿Tú quieres evitar un contagio más? Y si está contagiado con algún ETS, pues tratarlo rápidamente para que no se lo pegue a más personas. Sí.
Para que tú veas, Brave New World, la bulla funciona para todo.
Da todo. Ronald, gracias.
Doctor Ronald Collazo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenerme aquí.
Y gracias por ser patroncito y saludos. Estaba la VIP, estaba por ahí, la jefa de tu hogar, estaba aquí en el Zoom.
Supervisando.
¡Zoom! Estaba en el Zoom. Estaba
supervisando.
Ana Mari Ojeda.
Sí.
Saludito a Ana Mari. Y tengan cuidado que no les toque una descarga de Ana Mari. Peor que un buenos días Puerto
pero
Rico.
Pero a mí me tocó por mucho tiempo.
Me ha tocado varias descargas.
Sí. Pero
en el Baby Shower de Elena agarraron ahí a Jonathan en una esquina. Bim, bam, bim, bam, bum, 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 bum.
Pero no estuvo tan malo.
No, lo que pasa es que transmitió su descarga cibernética a real. Entonces, pues ahí, pues, tú sabes. Bajó línea Talking Point del comando PIP.
Ahí está.
Sí. Nada, recuerden, esto es puesto para la paternidad. Un episodio siempre va a estar todos los meses.
Una vez al mes
vamos a estar hablando con distintos papás. Y es un proyecto que hay mucha gente que se nos ha acercado. Que están entrando en esta aventura de ser padres o madres. Uh-huh. Así que qué bueno que les esté gustando. Que la fuerza los acompañe. Se me cuidan.
Bye.
Bueno, Ronald, gracias.
Dale,
nosotros seguimos acá.
No, a la orden.
Gracias por...